Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara para oídos atentos. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad de Guadalajara, y en el control técnico al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz. Está con nosotros la maestra
Berta Alicia Arce, a sus órdenes.
Sí, buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos, como siempre, con un enorme gusto, su servidor, Carlos Gómez Mata.
Para todos nuestros radioescuchas, vamos a rifar, para que se comuniquen, un libro muy interesante, que lo diga la maestra.
Bueno, es un libro que es una compilación de estudios antropológicos que siempre me da envidia cada vez que me invitan, porque rifan algo que yo quisiera sacarme. Sí. El que no hable no es laguense.
Sí, jornadas de antropología del compilador Ricardo Ávila Palafox, de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo, los que nos escuchan fuera de la ciudad de Lagos, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Sí, muy bien. Pues ahora, en esta ocasión, vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Berta Alicia Arce Chávez, que nos va a acompañar en este tema que vamos a abordar el día de hoy y que pretendemos que ojalá sea de su gusto, que dizque vamos a tratar sobre nuestros antepasados españoles, doctora.
Nuestro proclaro pretérito europeo.
Así es, los de donde nos vienen
tantas características tan sofisticadas.
Y sobre, bueno, que algunos se nos negaron, pero bueno, más que a otros, pero ahí está la raíz española, que no la podemos negar por ningún motivo.
Sí, sería necio,
¿verdad?
¿No?
Así, ¿verdad? Es. Bien, doctora, pues vamos a abordar los inicios de la presencia española, en este caso de lo que luego se llamó la Santa María de los Lagos, con la fundación el 31 de marzo de 1563 por Hernando Martel, como muchos de ustedes lo saben. Y bueno, pues lo que vino después, una inmigración no solamente española, pues traían también compañeros de otras nacionalidades, sobre todo los portugueses, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas eran parte de una sociedad. Luego se dieron las cosas de la pelea de territorios, pero la península ibérica pues tenía sus regiones, entre ellas la parte que incluía Portugal, era parte del imperio, y bueno, pues los acompañaron algunos. Además, era la aventura y empezaron a llegar las riquezas allá, y pues todo el mundo se le afiló el colmillo y dijo: mira, si aquí no puedo, vamos a ver si por allá, aunque esté peligroso, porque las crónicas eran de, como si fueran las crónicas policíacas de hoy en día, pues más o menos para entonces era el asunto que les llegaba a ellos. Y bueno, Lagos se funda gracias a la necedad del señor cruel, ¿cómo se llamaba el que traía bajo el mando al capitán Chirinos y esto, sus exploraciones hacia el norte?
Nuño Beltrán.
Nuño, sí. Y gracias a su ambición, pues empezaron a venirse hasta acá, al septentrión, a explorar para tratar de encontrar más riquezas y más dominio territorial. Y Lagos de Moreno es casual hasta cierto punto porque era un punto medio entre los cruces de las mercancías estas, sobre todo de los productos minerales de Zacatecas, San Luis Potosí, no Guanajuato, pero sí estaba muy cerca y nace como un baluarte, como todo el mundo lo puede saber. Pero luego se dan cuenta que es un enclave estratégico geográficamente, porque también de ahí pueden partir hacia Guadalajara, que ya estaba fundada, hacia el puerto de Veracruz, que también les quedaba como camino A, y se decide repoblar no solo la parte urbana, sino la parte rural, y se empiezan a dar las mercedes de tierras, y esto empieza a ser una cosa muy maravillosa, sobre todo a finales del siglo XVII, del siglo XVIII, donde las grandes haciendas, bajo el mayorazgo de Cienega de Mata, empiezan a ser abastecedoras de estos centros mineros, ¿no?
Así es, doctora Berta. Pues claro que sí, tenemos pues ahí una fundación en la que es como un centro, un equipamiento de frontera, la Villa de Lagos, para tanto la protección de los caminos como un fuerte, una fortaleza, ¿no? Un presidio de soldados. Uh-huh. Que van a custodiar los convoyes, que ya las minas de Zacatecas se encuentran ya en producción, ¿no? Encuentran esos minerales tan fabulosos y que también suscita en gran parte la guerra chichimeca, ¿no? Porque les atraviesan prácticamente el corazón del territorio chichimeca, ¿no?
Que era, según algunos han de pensar, que era lo que peleaban era el metal, ¿no? Los chichimecas, uh-huh. Pero lo que peleaban era esa independencia territorial. Recordemos que ellos eran pues más o menos agrestes, más o menos nómadas, más o uh-huh. menos libertos, sin que uh-huh. necesidad de que se los dijeran. Y entonces pues les molestaba, claro, tanto trajinar, tanto ir y venir por su territorio, y había ataques eventuales y o consecutivos en toda la zona. Entonces Lagos, o el punto donde estaba ese baluarte, esa fortaleza, pues se decidió que era un buen punto para fundar la ciudad, una villa que le sirviera no solo de fortaleza, sino también de punto de abastecimiento y de sujeción de la población, porque como eran las tierras nuevas para ellos, pues nadie se quería quedar por el miedito uh-huh. que seguramente tenían, justificado sí, seguramente.
Así es. Bueno, entonces tenemos ya que pasa la guerra chichimeca, entonces viene ya la consolidación de la urbe, región. ¿No? De la villa Santa María de los Lagos, como un punto muy poderoso, muy próspero, que ya con la tranquilidad, ya sin el peligro de los chichimecas, pues empieza a repoblar, empiezan a llegar nuevos inmigrantes, pero bueno, se empieza a conformar la sociedad, ¿no? Sí. Laguense. Muchos tenemos la idea de que venían solo soldados, y no es cierto eso, ¿no? Venían gente
civil,
del campo,
digamos, sí,
del campo,
gente rural,
gente rural, venían carpinteros, venían zapateros y sobre todo los panaderos, ¿no?
Claro, que como aquí no había el pan, como ellos lo conocían, pues todos los oficios que para ellos eran de sobrevivencia, que aquí no se tenían como uh-huh. costumbre, todavía hasta la fecha, aunque tenemos herencia gastronómica, uh-huh. la comida mexicana siempre es más barroca, siempre tiene más ingredientes que a lo mejor a ellos les parece una locura, pero que luego cuando la prueban se dan cuenta uh-huh. que efectivamente combinan entre ellos, ¿verdad? Pues la muestra del pozole, que es un aparente ahí desorden de ingredientes, uh-huh. pero que luego la boca sabe muy maravillosamente.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Todo revuelto.
Sí.
A comparación de su sopa castellana, por ejemplo, que es como un caldo uh-huh. transparentoide, casi como la sopa miso japonesa, con un huevo estrellado y trocitos de jamón uh-huh. serrano. A comparación del pozole, pues uh-huh. nada que ver.
Y entonces, menos del mole, ¿no?
No, mucho menos.
Sí.
Aunque tienen guisos parecidos que podrían pasar por mole, como por ejemplo en Hungría el famoso goulash, que parece un mole. Uh-huh. Y tiene cierto sabor como un mole muy dulce, no picante, por supuesto. Entonces sí hay esa herencia, esa huella, esa impronta de ellos está aquí. Pero claro, lo que hace más valioso el asunto es la aportación local, la aportación no solo indígena, sino la criolla también.
Uh-huh. Así es. Bueno, entonces tenemos allí, pues, entre los apellidos de los fundadores, ¿no? Pues tenemos una serie de gente de la Cuenca, el padre Cuenca, el don Juan de Isasi, que por cierto acabo de ver un manuscrito muy interesante sobre el doctor Arias Pardo, que ellos entroncan con la familia de Juan de Isasi, uno de los fundadores de Lagos, y que ese apellido lo tenemos aquí todavía, en Lagos.
Permanece,
¿no? Sí, ahí está. Entonces es muy interesante porque el doctor Pedro Arias Pardo es un vi su constancia de méritos y bueno, pues está él solicitando ahí unas prebendas, pero sucede que este señor Arias Pardo, este doctor Arias Pardo, es hijo del capitán Pedro Arias Pardo, que prácticamente dominó toda la vida política de Santa María de los Lagos en el siglo XVII, porque ocupó varias veces la alcaldía de Lagos.
Nada que ver con la actualidad.
Sí, varias veces. Y fue el titular de la Santa Hermandad, la cofradía de la parroquia, también duró muchísimos años en ella, ¿no? Entonces él está emparentado, se casa con una hija de Juan de Isasi, y bueno, pues este señor Arias Pardo era un verdadero, o sea, tenía un linaje tremendo, ¿no? Porque incluso antepasados de él, de los Arias Pardo, habían sido gobernadores en España, de la Galicia, de distintos lugares, ¿no?
Suena extraño porque regularmente sí, se venía gente que no tenía linaje y que aquí lo pretendía.
Sí, se me hace un poco raro.
¿Sí?
Un poco raro porque tenía un tremendo linaje, gobernadores, o sea, con cargos importantísimos aquí en la Nueva España también. Tenían un contador mayor de la Nueva España,
claro, era el tesorero de aquel
sí,
entonces.
Así sí, así es. O sea que, y ese señor, pues aquí se asentó aquí en la villa de Santa María de
Pues qué honor, ¿no?
Sí, no, hasta cierto punto sí. Y él decía que el doctor, que era presbítero, el hijo de él, decía que pues que era gente, hijo de algo, o sea, hijos de algo, ¿no? Los hijos de algo que les dicen.
Los hidalgos,
¿no? Hijos
que
de algo. O sea, de alguien, ¿no? De alguien importante. Entonces este señor dice que tenía muchas haciendas y que con sus haciendas socorría a los pobres, socorría a los pasajeros, a los viajeros, viandantes, ¿verdad?, que iban hacia otros lugares de la Nueva España, ¿no? Entonces es muy interesante el siglo XVII porque lo que se denota allí sí es una sociedad casi completamente rural, ¿verdad?
Sí, y yo creo que al
como
final
más
también
rústica.
Y es reflejo ese tipo de actitudes tan generosas y tan de querer consolidar las sociedades del siglo de oro español. Al final de cuentas, mientras ellos iban recuperando de esa languidez y pobreza que tuvieron antes de descubrir América, que estaban peleando por territorio sin dinero y que los reinos estaban en peligro, pues a México o a la región americana le benefició también el siglo de oro español, porque llegaron todos esos avances desde el Renacimiento, se venían fraguando y que aterrizan sobre todo en las artes, no tanto en la ciencia que nos haya llegado hasta acá, pero sí las artes, sobre todo la literatura, claro. Sí.
Y ciertas ramas de, ¿qué será? De
medicina, quizá, medicina
poco, que atrasadona, también, muy atrasada. Pero bueno.
Y también muy mezclada, sincretizada con la parte prehispánica, con el uso de las hierbas, con el uso de lo que ahora llamamos medicina alternativa, cuando es la tradicional. Y entonces se lee en algunas crónicas, ¿no?, de los, sobre todo de los monjes del clero regular, cómo se sorprendían que al masticar una planta ellos, los locales, aminoraran dolores o modificaran malestares fisiológicos, no sé, me imagino diarreas, que en aquel entonces pues era muy difícil controlar, quizá las condiciones higiénicas tampoco eran las más adecuadas o eran las indicadas para que las bacterias y los virus se propagaran, y que vieran que una persona de una planta silvestre agarrara un puño y lo masticara y generara alivio, pues para ellos era interesante. Y entonces era una investigación como muy básica, muy empírica quizá, pero al final de cuentas, pues toda la medicina tradicional prehispánica también a ellos los influyó de alguna manera, para luego también traspasar, o más bien esa como retroalimentación que tenían entre las mercancías que llegaban de todos lados, pero también las noticias y los avances y los descubrimientos que se iban haciendo.
Eso es. Muy bien. Pues llámenos, amigos radioescuchas, mándenos sus mensajes. Ya saben que se los recibimos con muchísimo gusto. Saben que ustedes construyen este programa, que es de todos nosotros, y que pues nos van a ayudar como siempre, mandándonos por allí sus papelitos para que don Carmelo, en
por
este
el
caso,
método científico de la rifa,
la doctora Berta, nos van a hacer el favor de leer y finalmente pues pasar a la rifa, ¿no? Doctora, el capitán Pedro Arias Pardo era natural de Betanzos, ¿está bien dicho eso?
Betanzos, sí, tendría que a lo mejor ser Betanzos.
Y Juan de Isasi era de Bilbao.
Fíjese, vasco.
Vizcaíno,
sí, vasco, total. Sí. Una ciudad muy curiosa, Bilbao. A mí me llama la atención Bilbao porque es una de las ciudades que es muy, muy leíble, por decirlo así, gracias a su crecimiento, a su desarrollo urbano por las escuelas arquitectónicas, no los centros muy medievales, aunque son ciudades mucho más antiguas o los rescates romanos que se tienen, y luego para llegar a su museo de John Lloyd Wright, que es una copia del Museo de Antropología, no, del Museo de Arte Moderno de Nueva York y cosas así. Entonces es una ciudad que tiene contrastes muy interesantes y a mí me gusta más San Sebastián, de esa parte de España, sí. Pero Bilbao es una ciudad muy industriosa, muy trabajadora la gente de ahí.
Pedro Mateos de Ortega, que es el antepasado de los Rincón Gallardo, que es el que gracias a él se formó ese vínculo posterior que todos sabemos que se estructuró como un enorme latifundio, ¿no?
Claro, pero que fue el enclave de la riqueza también. Quizás si el mayorazgo de Ciénega de Mata no se haya dado, no sé si la región hubiera tenido la fulgurancia económica que tuvo.
O cuando menos la demografía que alcanzó, ¿no?
Sí, por
¿no?
supuesto.
Que, así es. Él era de Retama.
¿De Retama?
Retamal o algo así. No le alcancé a leer bien el manuscrito.
Bueno, Retama. Pues sí, es que también la paleografía
Y luego ya, pues son, no sé, vocablos ya muy antiguos, ¿no? Que a lo mejor ya cambió de nombre,
es
el
posible,
lugar.
Sí. Luego también usan como gentilicio los grandes hombres, los próceres de cada ciudad, ¿no? Los se llaman como aquí Lagos de Moreno, porque uno de sus grandes hombres fue, ya sabemos quién. Pero es posible, pero igual Retama me suena, sí. No la ubico ahorita perfectamente, a diferencia de Betanzos y Bilbao, pero seguramente ahorita encontramos en un Google Map.
Le estamos preguntando a la doctora Berta porque ella tuvo una estancia de varios años en España y creo que más o menos conoce, ¿no?
Que me excedí.
Sí, ya casi se quedaba por allá.
Sí.
Y bueno, creo que trae por ahí un pequeño acento español.
Yo creo que más bien son las fundas que me acaba de poner la dentista, pero igual sí trae uno de repente algún modismo, una forma de decir las cosas. A ver,
sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando la maestra Dea y dice un saludo y decir que este programa siempre aprende algo y desea participar en la rifa. Le recordamos a todos nuestros radioescuchos que pueden reportarse al 403-1413 o si vive fuera de la ciudad, 01-800-701-2119, para que participe en este libro, Jornadas de Antropología, copilador Ricardo Ávila Palafox, de la Universidad de Guadalajara.
Fíjese, maestro, que ahorita que dice, sí, igual me excedí, pero pensándolo bien, estuve en dos lugares estratégicos históricamente para México. La maestría estuve en Huelva, en Palos de la Frontera, muy cerca del puerto de Palos, de donde partieron las tres primeras carabelas. Incluso hay un museo y hay una réplica de las carabelas que sorprenden, se le decía la vez pasada, lo pequeñas que nos parecen cuando pensábamos que eran galeones grandísimos, que podían ser ciudades como los cruceros actuales, pero realmente son muy modestos en tamaño y en, bueno, la manufactura, evidentemente, por las condiciones de aquel entonces tecnológicas, pues no podía tampoco ser un buque de guerra, ¿verdad? Y luego estuve en Salamanca, que también, pues Castilla, con los reyes católicos, fue también determinante. Entonces, toda la zona de Palos, Sevilla y demás fue parte de la maestría, gracias Madre Universidad, y luego Salamanca, la parte del reino, ¿no?, del cerebro intelectual. Salamanca, durante mucho tiempo, desde la fundación de la universidad en 1218, se fundó la Universidad de Salamanca, luego un tiempo de, pues, la Edad Media, ¿no?, que también ahí hizo estragos.
En Salamanca, precisamente, de ahí provino el lugarteniente de Nuño Beltrán de Guzmán, Cristóbal de Oñate, ¿verdad?
Claro,
que también
sí
fue estratégico, vital o fundamental para
equilibraba, ¿no?, al manera, gran, sí, guerrero, con su capacidad, es, intelectual, sí, hizo sus crónicas, sí, iba haciendo.
Él venía de la Universidad de Salamanca, precisamente.
Sí, Hernán Cortés estuvo en la Universidad de Salamanca, sí. No sé si
aunque
terminó.
Aunque niño también, no sé dónde diablos estuvo, pero eso sí fue un criminal.
Sí, bueno, sí. Se desboca, ¿no?, la gente todavía hasta la fecha, al ver que es posible obtener canonjía, riqueza, poder. Sí, ese señor tenía una personalidad, pienso yo, muy débil, aunque luego digan, ah, es que era muy fiero y muy fuerte. Yo creo que quien se deja llevar por las tentaciones más bien es débil. Y este señor se dejó llevar por la tentación del poder, incluso se peleó con Cortés por ese afán de poder, y Cortés le dijo, mira, vete para allá que todavía no conocemos, luego me platicas. Y por eso... Sí. Se dice que lo mandó para acá, ¿no? Por toda la parte del sur entró, se peleó con las guerreras estas del sur que estaban en Santiago de Compostela, ¿cómo se llamaban las tribus estas que era la cacica? Y luego ya empezó...
Cihuatlán, me parece.
Cihuatlán y subió a Guadalajara, luego funda ahí la ciudad y siguen hasta acá, hasta el famoso... norte, ¿no?, sus expediciones del septentrión, y bueno, aquí estamos, gracias un poco a eso y a ese afán de poder. Y
sí, aquí estamos nosotros para, como testigos.
De la distorsión de la realidad de alguien.
Así es, y bueno, la sociedad laguense ya en el 17, pues vemos que están ya los Moreno de Ortega, los antepasados de Pedro Moreno. Están los Díaz Infante,
claro, están... También permanece el apellido, por supuesto.
Sí, permanecen los apellidos compuestos, ¿no? De esas familias tradicionales españolas. Y está este otro, Martín del Campo,
claro,
también
que
se
también
encuentra. Los González de Rubalcaba, que van a ser determinantes también, sobre todo hacia el lado sur de Santa María de los Lagos, y luego la Unión de San Antonio, ¿no? Carlos se convierten, claro, en otras familias, González y tal, ¿no?, de otros apellidos.
Sí, van adoptando, bueno, y se, sí, van mezclando, sí, entre las familias.
Se van mezclando entre las élites. Y bueno, ahí conviene decir que algunos autores, incluso yo escuché a un extranjero, que el apellido es muy difícil, con Auton, algo así, da clases en la Universidad Autónoma Metropolitana. Lo escuché que él hablaba de una sociedad de castas, ¿no?, la de Nueva España. Entonces eso no es cierto. Y también vi a la doctora Pilar Gonzalvo, pues, que es una eminencia, en la que ella también desmiente eso, ¿no?, porque la sociedad novohispana, en este caso laguense, no era de castas como la india, ¿no?
Sí.
Aquí sí había movilidad. realmente la, donde estaba la rigidez era entre las élites. Ahí sí, sí había.
Ahí entre ellos, porque peleaban, volvemos a lo mismo, por el control y el poder.
Así
entonces,
es.
Entonces, los matrimonios y las asociaciones se daban más en ese sentido que por algo romántico.
Así es.
O por emociones.
Y lo que me llama mucho la atención es que en el siglo XVII ve uno los manuscritos y les sus nombres de pila están tal cual. O a veces cuando tienen un título universitario o grado militar, sí. Pero la mayoría de las veces Pedro tal o Juan tal, ¿no? Y eso cambia en el siglo totalmente, radicalmente en el siglo XVIII, porque siempre ya lo va a acompañar un apodo o título de don.
El prefijo.
De don, ¿no? Sí, el prefijo de don.
Ese afán de demostrar, ¿verdad?, de origen noble, sí. ¿Verdad? Viene
y,
el don.
Y que esa realmente es la iglesia la que lo otorga. Porque yo he visto casos en la Real Audiencia de Guadalajara, van a reclamar por qué el párroco no le puso al nacer el don. Y ese sujeto está reclamando ante la Audiencia de Guadalajara que le ponga, el que le ordenen al cura, al párroco, que le ponga el don, ¿verdad? Porque él es español y es de gente de
de origen noble, que era un... Sí, el don es un... Sí. Es una contracción de esa expresión. A nosotros, a mí me le hace mucha gracia a la gente que ve mis grados obtenidos allá, porque dicen doña Bertalicia. Y yo le decía a una compañera colombiana, digo, es que en México la doña pues es la señora que con toda dignidad vende las enchiladas en la esquina. Y no
es
sé.
Que ya pasó, o sea, claro. Se cambió el prefijo.
Entonces,
ya,
a mí me hace gracia,
pero... Ya pero se cambió, sí, actualmente denota una persona mayor, ¿no?
Claro, sí.
Sí, respeto, también respeto.
Pero sí peyorativamente. La doña ya es señora, como que ya no tiene mucho más que hacer en la vida y que se queda ahí en una esquina. Sí. Pero ella todavía tiene ese sentido de elitismo, de reconocimiento social. Exactamente. Porque para que un título de un posgrado tenga doña, don, entonces es reconocible, ¿verdad? El decir ilustrísimo, excelentísimo, en los documentos oficiales todavía se usa también, el excelentísimo rector de la Universidad de Salamanca, el ilustrísimo obispo de Constantinopla.
Y las togas y toda la
sí,
todavía sigue, que a mí no me gusta, bueno.
Sí, por ejemplo, cuando lo que nosotros llamaríamos un consejo general universitario, el claustro, que llaman ellos, van con sus togas y birretes todavía. Y es muy curioso porque yo me enteré el primer año que las universidades tienen santos patronos, por ejemplo, que va uno de un país laico, de una universidad laica, incluso casi con fricciones con la iglesia, y llegas un día y te das cuenta que tu facultad, porque ya todavía son facultades, se está cerrada, y la de la CETO dice, es que es día de San Pitos, ¿y qué tiene que ver? Pues es que es el patrón de la universidad, y bueno, pues me regreso a la fiesta.
Ya del que... medievo, ¿no?
Claro, sí, se conservan muchas cosas de ese tipo que a uno le pueden sorprender, pero que son muy respetadas y que la gente les da el carácter de festivo todavía, con San Alberto, creo, era el patrono de los de ciencias químicas. Entonces, pues sí me sorprendió al principio, luego ya no me sorprendía mucho que incluso el claustro de profesores determinará la participación en algunas fiestas religiosas o algo así, porque luego entiendes que sin afán de evangelizar, pues todavía esas costumbres son determinantes, son parte de la vida cotidiana.
Así es, así es. Bien, pues entonces en el siglo XVIII en la sociedad laguense vienen nuevas migraciones, tenemos ya... Encontramos en los manuscritos a los señores Elguera,
claro.
Anaya.
¿Ya en la época independiente? ¿O?
No, en el siglo XVIII.
Estoy pensando en el siglo XIX.
Sí, tenemos nuevos apellidos que se van integrando a la sociedad laguense, ¿no? Nuevas migraciones, del Árbol y Bonilla, que luego como que desaparecen esos apellidos, pero una serie de personas, ¿no? Por ejemplo, aquí en este libro que tengo, aquí se pueden ver quiénes dominaban la tierra, la propiedad de la tierra en aquí en Santa María de los Lagos y aquí en la en lo que después fueron la Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz y el resto, ¿no? No, pues sí, son muchísimos, pues llenan varias hojas, ¿no? Pero aquí se ven, por ejemplo, podemos mencionar a don Miguel Rodríguez, el bachiller Lorenzo Guerra, Isidora Guerra, don Lucas de Ochoa, don Domingo de Flores, o sea, todos con el don. Don Diego Cervantes, que es el señor cura, don Sebastián Arce y Castilla.
Vaya por Dios.
Ahí José Santillán.
Seguramente Mariana. Sí, algo tendremos que ver. Me dice don Carmelo que sí es mi abuelito. Yo digo que sí. Pues,
don Martín Rincón Gallardo, doña Ignacia San Román, don Domingo Arias Espinosa, don Antonio López Labora, doña Elvira Delgadillo, don José Miguel González, don Baltasar de Mesa y Buenaño, muchísimos.
Y unos apellidos muy curiosos, sí, ¿no? De Mesa y Buenaño, suena así como sí. Muy...
Ese era el alcalde mayor en ese tiempo, español, o sea, directo, ¿no?
Sí, porque no criollo, no, español no, inmigrado, sí.
Los criollos luego ya fueron muy discriminados, sobre todo en el siglo XVIII, con la por los borbones.
Sí, con las reformas borbónicas, sí, que por eso también promovieron el movimiento, ¿no?, de independencia.
Y una cosa muy interesante, los criollos empiezan a desarrollar una identidad propia, ¿no?, con la tierra. Se sienten ya ligados a la tierra, incluso como en el caso de Pedro Moreno y de muchísimos más, empiezan a recuperar el pasado prehispánico, lo sienten como propio, ¿no?
Claro, sí. Me imagino que se sintieron pues muy agredidos por las reformas borbónicas y han de haber dicho, mira, yo trabajo y agredidos. Te mando todo mi beneficio, pues así. no es posible.
Sí, don Adelante. Carmelo.
Sí, se está reportando José Luis Becerra Mendoza, felicita a todos los del programa y desea participar en la rifa. Llamó la maestra Soquito
Barajas.
Sí, muy
sí.
Bien.
Hola, Soquito.
Maestra Soquito. Bueno,
saludos.
Felicita maestra. A todos los del programa y saludar a la doctora Berta.
Y aquí en los pasillos ni me saluda, le voy a
reclamar.
No, es cierto, Soquito. Hola, Soquito.
Sí, sí. Que ya nos...
Vamos a hacer el primer corte, Rodrigo, vaya por Dios.
Bueno, pues entonces regresamos en un momento. Síganos llamando, por favor.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Les recordamos que la rifa de un libro es Jornadas de Antropología del maestro Ricardo Ávila Palafox, es el compilador y es por encargo de la Universidad de Guadalajara. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Tenemos un mensaje.
A ver, dirigido hacia Antonio Velázquez, amiguito Antonio Velázquez, te ganaste en la rifa, con el método científico tan concienzudo, el libro de José Guadalupe Zuno Hernández, Vida, Obra y Pensamientos, y no has ido a recoger. Pasa a recogerlo, por favor, porque es la última vez que lo vamos a volver a mencionar. Ya después se recoge y se vuelve a firmar entre gente que sí le interese.
Recordamos las fiestas a Nuestra Señora de Guadalupe del Fresno, del jueves 22 al domingo 25 de junio del 2017, es en la carretera al puesto, kilómetro 20. ¡Asiste!
Muy bien, pues ahora vamos a pasar con la siempre gustada participación de La Máquina del Tiempo con don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
La
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, la máquina del tiempo. Saludamos a los familiares de este gran cantautor laguense, Roberto Rangel, que es don Guadalupe Rangel Valleza y Óscar Rangel Chávez y sus familiares. Roberto Rangel, lo recordamos, que era Salvador Rangel Valleza, y su nombre artístico Roberto Rangel, en su noveno aniversario luctuoso, acontecido en la Ciudad de México el día 8 de junio del año 2008, como a las 3 de la tarde en su domicilio, calle Ecuador 13, Altos 3, Colonia La Lagunilla, en el corazón de la ciudad. Se le ofreció una misa y en la Plaza Garibaldi se realizó un homenaje de gran parte de sus compañeros artísticos. Esto el día 9, llegando sus restos por la noche de ese mismo día a una funeraria local, acompañándolo sus familiares, amigos, compañeros artísticos. El día martes 10 de junio fue sepultado en el Panteón de la Soledad, como fue su deseo reposar en su tierra que lo vio nacer un 12 de febrero de 1943. Sus padres fueron don Salvador Rangel Rodríguez, primer chofer de la línea Flecha Amarilla, que hacía su recorrido Lagos León y hacían 9 horas, para que se imaginen cómo estaban los caminos. Luego, su esposa era doña Carlota Valleza Pedrosa, sus hermanos Carlota, María Concepción, Eufemia, José Guadalupe y José de Jesús Rangel Valleza. Recuerdo que un domingo 26 de octubre del año 1971 se presentó en la Alameda Central de la Ciudad de México acompañado de Amalia Mendoza La Tariácuri, que cantó, entre otras muchas, Mucho Corazón, de Octavio Lazareno, Murió la Flor. Roberto Rangel canta.
El primer motivo de tu vivir.
Del compositor chileno Mario Clavel, entregándole las autoridades capitalinas el trofeo Chimal, por 1974 se casa con la señorita María Guadalupe Soto en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe el 8 de diciembre. Su última presentación artística en esta su tierra fue el día domingo 12 de agosto del 2007 en el gran cierre de feria, cantando de compositores laguenses como don Refugio Ortiz Martínez, don Rafael López Montoya, Melchor Aldana y José Guadalupe, Pancho Aguilera, y acompañado del mariachi Fiesta en Jalisco de Martín Mendoza, y nos canta.
Mal el mar, voy navegando por la vida sin destino. De mal el mar, me va arrastrando poco a poco.
Esta canción se la entregó Marilú de nacionalidad argentina, esposa de otro laguense, de Raúl Prado Gutiérrez, de Los Calaveras, alternando con Los Tecolines y su requinto de oro, esto en el majestuoso teatro José Rosas Moreno, sin dejar de mencionar al locutor laguense Carlos del Río de la estación de Houston, Texas, Radio Ranchito, La Bonita, en AM, a quien saludamos desde esta su estación, y a la familia Rangel Soto en México, desde esta su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara, para oídos atentos. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, regresamos. Pues ahora, don Carmelo, ¿a dónde vamos a ir?
Pues vamos a ir a Nahuatlismos del maestro Carlos Gómez Mata, en la voz de la señorita Bertalicia Veloz Chávez.
Y síganos llamando, por favor. Aquí esperamos sus mensajes.
Al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de FM, para oídos atentos.
Nahuatlismos.
En esta ocasión vamos a recordar un canto de cuna y algunos otros vocablos elementales que se han ido perdiendo del habla cotidiana de la gente de los barrios y rancherías de fuerte ascendencia indígena y africana. En el primer caso del canto de cuna, que hasta hace no mucho era común escucharlo en nuestras casas, transmitido por nuestras abuelas y madres, probablemente también fue utilizado por las nanas en las casonas de sus patrones, donde como servidumbre se encargaban de cuidar o incluso a servir de nodrizas o amas de leche, como antiguamente les decían. Algunas personas sabrán de recordar el canto de arrullo para dormir al bebé, en el que se entonaba: tu nana y tu tata se fueron a León a ver las maromas de un viejo pelón. Duérmete, mi niño, duérmeteme ya, porque ahí viene el cuco y te comerá. Cuando se mencionaba la nana y el tata se habían ido para León, se estaba haciendo uso de dos vocablos de la lengua náhuatl, ya un tanto alterados, como el de nana, que es nantli, la madre, la mamá, y el tata, el tantli, padre o papá. En lo anterior se alude también a una frase de "porque ahí viene el cuco o coco", y aun cuando esta última palabra no es un nahuatlismo, no obstante que Montemayor aseguraba que sí, en realidad se trata de un africanismo, es decir, un término de origen africano que quiere decir que viene el diablo. De cualquier forma, en el vocabulario de las abuelas y las madres del pasado, como servidumbre o en sus hogares, quedaron también expresiones tan sentidas y tiernas como las de nene, tilmama, chichihua, del náhuatl que hace referencia al bebé, la que carga al pili o hijo, y a la nodriza, antigua ama de leche o chichihua, que alimentaba a los hijos de los amos. Texto, maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Bertalicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos. Bien, doctora, pues vamos a continuar con el tema de nuestros antepasados españoles, que, bueno, posteriormente nuestra sociedad fue evolucionando, se fue mezclando, y es falso que no haya habido mestizaje, es una gran mentira.
No hay más que vernos.
Así es, un profundo mestizaje. La cuestión aquí es que la sociedad laguense sí tuvo una estructura separada con la, los descendientes de los españoles, los criollos, pero no fue de una manera rígida, porque incluso entre las élites se llegaron a dar casos de elementos fuera de su raza, de su etnia, de su grupo étnico, en que se llegaron incluso españolas a casar con mulatos, ¿no? De las élites incluso.
Y también el uh-huh. caso contrario, ¿no? De hombres de, uh-huh. de posición de élite con chicas del pueblo, digamos, de ya de alguna manera educadas, porque he leído por ahí, mientras hacía la parte de la tesis doctoral, de sobre todo las mujeres que adoptaban uh-huh. el estilo de vida y de vestimenta de las españolas, porque les parecía a lo mejor muy, pues muy ostentoso y era muy adornado. Y quizá primero obligadas por las señoras para que tuvieran cierta presencia en casa, en la casa grande cuando servían, y después por decisión propia. Y entonces a la hora de verse tan semejantes, igual eran atractivas, pienso
bueno,
yo.
Bueno, o sea, según los estudios que hemos realizado por ahí, que tengo pendientes, ojalá y pueda llegar a plasmarlos en un libro, les voy a decir cómo se dio en realidad el proceso de mestizaje y cómo se fue blanqueando la población. ¿Por qué? ¿Cómo se dio ese blanqueamiento?
Porque somos, ¿no?, cuenca lechera.
¿Y de, no, qué, no sé. De qué lado vino? ¿De dónde provino el mayor mestizaje y el mayor blanqueamiento de la población? De tal manera que...
No nos lo va a decir ahorita, que, ¿verdad?
No, sí. Porque claro, si no, ya sabía, lo adelanto yo. Ya al final, ¿no? Sí, don Carvelo.
Sí, estamos recibiendo... Se está repiqueteando, como dice el maestro, el teléfono.
No, no, y que siga adelante.
Gerardo Prado, saludar a todos del programa y desea participar en la rifa.
El señorito Gerardo Prado siempre nos llama.
Muchas gracias.
No ha de tener nada que hacer, Lalo, ponte a hacer algo, pequeño.
Saludar a todos y participar en la rifa, Lina Margarita Campos. Muchas gracias.
Bueno, muchos saludos.
Felicitar a todos los del programa y desea participar en la rifa, Virginia Ramírez.
Un saludo, muchas gracias.
Desea participar en la rifa, Leonardo Ortega Nolasco.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Está participando, gracias.
Saludar a todos los del programa, los estamos escuchando desde California.
Saludos. Gracias. Good gracias. Afternoon.
Sí, muchísimas gracias.
Hello.
¿Quién es?
Es Adrián Torres.
Muchísimos saludos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y síganos sintonizando a su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Se están el comandante Miranda.
Muchos saludos, comandante.
Saludar a todos y participar en la rifa. Felicitar al programa y a la doctora Berta, la señora Irma Guerra.
Ay, Irmita, bueno.
Gracias.
Irma Guerra, porque me quiere. Muchas gracias.
Está
correspondida, sí, muchas gracias.
¿Continuamos?
Sí, estábamos, doctora.
En que somos mezcla de todo y algún día nos hicimos blancos y usted nos va a dejar con la incógnita.
Pues ya lo he mencionado por ahí, ya.
Bueno,
he dicho
ya voy a ser más atenta.
Al respecto, ¿no?
A ver si...
En algunas participaciones, en algunas ponencias, creo que sí he abordado ese punto de cómo estuvo eso, ¿no? Que al grado de que se ha corrido la leyenda, porque es una leyenda y es un mito, tal vez también respecto de que no hubo mestizaje, ¿no? Que por eso que todo mundo somos descendientes. Sí, somos en parte descendientes de españoles, ¿no? Pero también es un gran error que algunos hayan querido hacer pasar este hecho de una frase de decir que llamar la madre patria a España, y eso,
claro,
y eso no, eso nunca pudo ser ni podrá ser.
Lo podemos decir siempre y cuando digamos el uh-huh. padre patrio México, ¿verdad?
No, es que es imposible llamarle así, no tiene
pues
ningún fundamento,
pero
porque
al final de cuentas somos el resultado de una mezcla, de un sincretismo, y somos
sí.
eso.
Y aparte porque según el mapa genético de la UNAM, pues el 60% de los genes de los mexicanos son indios, ¿no?
Y
los registros así nos lo indican, que en realidad la, la población indígena en Lagos, en la Villa de Santa María de los Lagos, fue masivamente indígena, el mayor porcentaje, seguida por los mestizos y, en tercer lugar, los criollos españoles, ¿no? En cuarto lugar, los mulatos.
Me decía un profesor del doctorado que yo, me decía, es que tú sí pareces mexicana, era su expresión, uh-huh. Y yo decía, es que soy mexicana. Pero sí. Él, por no ser ofensivo quizá o despectivo, intentaba decirme que yo parecía indígena. Y yo le dije, bueno, usted lo que quiere decir es que parezco uh-huh. indígena. Me dice, bueno, sí. ¿Qué etnia le gusta que soy? Y sí. Pues yo jugaba con eso porque uh-huh. le gusta que sea, imagínese ser y tarahumara, yo con mi estatura, yaqui o tojolabal o... No, mexicana, mexicana, uh-huh. me decía él, digo, azteca, dice usted. Pues yo creo que no, según como me veo en el espejo, no creo uh-huh. llegarle a lo azteca, pero igual. Sí. Y la gente a veces piensa que es como vergonzoso. Al final de cuentas es el resultado de un proceso histórico, evolutivo, que nos ha hecho lo que somos y que debemos estar muy orgullosos de lo que somos porque trabajo ha costado.
Precisamente esas mezclas tan profusas que se dieron nos están trayendo, trayendo esas consecuencias de que nuestras familias son así, mestizas, están claro. mezcladas. Porque a veces en una generación no se da, pero en la siguiente sí, que te encuentras individuos en una familia que aparentemente son morenos y te encuentras algunos blancos con sus ojos verdes de color
claro. y o la, azules. Y la mezcla incluso, como ¿no? de esta niña de Chiapas que acaba uh-huh. de ganar un premio, la fotografía de una niña de Chiapas muy morenita con el ojo claro,
sí, sí.
que también es un sí. producto. Además, esas cosas que luego usted se encontrará por ahí, de los que veres, de los patrones con la gente de servicio,
pues eso, sí,
para saber si de verdad estamos completamente. Sí, limpios genéticamente sería muy difícil. Y hay mucho ejercicio antropológico, incluso de genética biológica, donde se ha comprobado varias veces que no hay raza pura. Ya a estas alturas en el mundo nadie es genéticamente.
Bueno, aparte, doctora, precisamente yo le hablaba al invitarla al programa de las regiones en que estaba dividida la España antigua, ¿no? Y ahí se va a encontrar uno con los grupos primitivos que se asentaron en regiones de España que eran muy diversos, ¿no?
Pues Salamanca, que ahora es la gran uh-huh. ciudad universitaria uh-huh. de con tanta herencia intelectual y de tanta gente tan importante, fue un pueblito de seminómadas que luego uh-huh. se asentaron por la agricultura uh-huh. en el como 400 años antes de Cristo uh-huh. y los intervinieron pues todas las hordas y todos los ejércitos
los,
que hubo, entonces al final
estaban los celtas, que sí, esos sí eran rubios, parte, de
celtíberos, pero también subieron los musulmanes, los africanos, entonces no la,
los visigodos que también
bajaron, gran sí, parte, los, sí, la parte pelirroja y esto
de los germanos, ¿no?
Los germanos, exacto. Sí. Entonces la península ibérica estuvo intervenida durante mucho tiempo y ahora las inmigraciones por otros motivos también se dan. Entonces decir ser español tampoco es decir que eres una raza pura, porque al final de cuentas ellos también, dada la historia que han tenido por las razones diversas que uh-huh. se han dado, no son una sangre, por decirlo así, de manera muy, no son una sangre limpia, no son,
o sea, que fueron diversos.
Desde el principio, ¿no? desde su fundación, han estado intervenidos por diversas uh-huh. condiciones y por diversas circunstancias, sí. Entonces, para que cuando digamos, yo sí tengo sangre española, pues a lo mejor tiene sangre celtíbera, tiene sangre musulmana,
celta,
tiene sí, etcétera, no sabes
Chigola,
lo que implica. Y nosotros al decir somos prehispánicos también, pues también quizá tenemos ahí una mezcla de las diferentes etnias, ¿no? Entonces, pues ojalá y hubiera pureza. Yo creo que ya ni de alma tenemos esa pureza.
Bueno, muy bien. Entonces, así nos explicamos por qué estamos aquí, cómo somos, ¿no? De alguna
muy
manera.
Bien.
Y nos vamos a la rifa, don Carmelo.
Nada más que están atendiendo todavía otra llamada, creo. Por eso, don Carmelo.
¿Quién viene por ahí?
No, otra llamada que Rodri nos va a traer porque...
Sí.
Quieren participar.
Quieren participar. Ah, están repiqueteando.
Sí, nos vamos pero a robar. Recojan el libro, no sean así. ¿Para qué participan en la rifa y luego se lo ganen y no lo recogen?
¿Cómo se llama el libro, maestra?
Se llama Jornadas de Antropología. Es una compilación de Ricardo Ávila Palafox, de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y la verdad es que los temas están muy interesantes. Al final de cuentas, conociendo la historia y la interpretación de la sociedad, nos conocemos mejor a nosotros.
También participa Emma Vázquez. Y también no. Leti Flores.
Muy sí, bien. Cómo no. Saludos.
La mano muchas santa gracias. De la maestra.
Bueno.
Es la que va a sacar la boletita de esta rifa.
A ver, y con ojo cerrado, para que no se siente que está. Ya tiré algunos, perdón. A ver. Yo lo recojo. Y usted lee quién gana.
Bueno, el ganador.
No me diga.
Gerardo Prado.
Gerardo, es que la vez pasada también ganó el maestro Carlos.
Sí.
Gerardo Prado
no
es el
está
ganador.
Arreglado.
Muy buenas
Lalo
tardes.
Lalo Prado, me debes un café.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, para oídos atentos. Buenas tardes, maestra.
Muchas gracias por invitarme, siempre es un placer, es un gusto estar con ustedes, un honor.
Maestro.
Muchas gracias, nos veremos, nos escucharemos, Dios mediante, el próximo sábado.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.